Estás escuchando Caja de Resonancia.
Continuamos proponiéndote la comunicación mediante las palabras y las melodías. Esto es Caja de Resonancia. Estamos en Nacional, la radio pública. En Bariloche, LRA 30, AM 590, FM 95.5. En Santa Rosa, LRA 3, FM 95.9. O por internet, a través de la señal de nuestra emisora para todo el mundo. Hoy estamos transitando la obra de uno de los grandes constructores de canciones que tiene nuestra música y que lamentablemente, como otros tantos, no goza del respaldo de la mayoría de los medios de comunicación para difundirla. Se llama Caio Viale, vive en Rosario, nos contó su historia y vamos entrelazando la misma con algunas de las canciones que ha grabado a lo largo de muchísimos años de carrera. Su primer trabajo como solista, grabado en nuestro país, después de retornar de un largo exilio de 8 años, data de 1987. Caio además ha musicalizado a poetas, entre ellos un amigo suyo de la infancia, nacido en Leones, en el sur de Córdoba, lo mismo que Caio, y que yo tuve la suerte de descubrir gracias a las composiciones que hizo Caio sobre sus textos. Se llama Néstor Merigo. De él vamos a hablar más detalladamente en el próximo programa. Ahora me gustaría abrir la segunda parte del programa con una de esas obras creadas por la dupla Viale-Merigo.
Tiene una sombra que es una abuela penando sobre la pava dormida de esperas que va cebando. acero lo va siguiendo en el humo que tañe como un cencerro. Lo va siguiendo en el humo que tañe como un cencerro. Ay, ¿dónde está el que se ha ido? Si aquí lloró su madero, si aquí dejó entre la hierba la luz gastada del pelo, si aquí dejó entre la hierba la luz gastada del pelo.
Caio Viale, de su disco Sobre la Vida, grabado en 2010, uno de los tantos textos de Néstor Merigo musicalizados por Caio Viale, Zamba del que se ha ido. Volvemos a la charla con Caio al momento en que él se refiere a su vida de exiliado en España durante más de 8 años, compartiendo experiencias junto a figuras muy notables de nuestra cultura. Vale la pena una aclaración. La charla con Caio fue realizada el pasado 22 de diciembre de 2020, un día antes de que se cumpliese el primer aniversario del fallecimiento de Rafael Amor. Hago esta aclaración porque la referencia temporal aparece en un momento de la charla.
Arrancaste para Europa y viviste 8 años de exilio en España.
8 años, sí, en España. Ahí me moví, pero siempre viví en España. Llegué a Barcelona.
En alguna nota dijiste que a España le debes haberte salvado la vida.
Me salvó la vida, claro. Sí, sí. Es curioso, o no tanto, o más bien casi irónico, porque nosotros viajábamos en el barco, viajaba un gran grupo de españoles republicanos que volvían, claro, a partir del 76, porque se abría la posibilidad de volver a sus tierras. Todos viejos.
Claro.
Me acuerdo todavía llegar al puerto de Barcelona y ver a esta gente asomada ahí a la baranda, mirando llegar, aunque muchos de ellos no eran de Cataluña, pero era su país en definitiva, es la emoción de esa gente, y pensar nosotros, bueno, así lo viviremos nosotros dentro de un tiempo, que no sabíamos cuánto iba a ser, porque la referencia que después más cercana que tuvimos fue Chile, y lo vivió mucho más tiempo todavía.
Sí. Y ahí en España tuviste algunas experiencias artísticas muy lindas.
Bueno, claro.
Trabajaste con Rafael, con el querido gordo Rafael Amor.
Bueno.
El Loco de la Vía, ¿no?
Claro. Arreglé el Loco de la Vía. Qué oportuna es la llamada tuya. Mañana se cumple 1 año del fallecimiento.
Justamente.
Cuando llegamos a Barcelona, nos empezamos a mostrar por distintos pubs. Los pubs eran los lugares en donde se actuaba. Y a conocer otros argentinos que nos iban presentando a los patrones de los lugares, y comienza a haber un furor en los jóvenes, sobre todo por todo lo que viene de Sudamérica, ya sea Argentina, Uruguay o Chile, y nos sale, con la ayuda de unos muchachos que se llamaban Gauchos 4, que eran muy reconocidos ahí en Barcelona y en España. Ellos eran los arribeños acá en la Argentina, que actuaban en el Circo de Marrone.
A los arribeños los tengo de haberlos visto en la tele en la década de los 60, comienzo de los 70.
¿Sí? Claro. Y ahí ellos viajan primero a Estados Unidos y un periodista le dice, le pone como título, llegan 4 gauchos argentinos. Entonces ellos tomaron eso porque vieron la repercusión simplemente del nombre, y cuando se van a España a vivir, ya le ponen, lo rebautizan al grupo con ese nombre. Estos muchachos, uno sobre todo, hace un contacto con Bilbao. Desde Barcelona a Bilbao lo llamaban a ellos no podían ir porque tenían mucho trabajo y nos habían escuchado a nosotros, al dúo, ¿no? Y nos proponen ir para allá. Y claro, encantado. Yo me acuerdo siempre que los últimos pesitos, en realidad eran dólares, los gastamos en el tren de Barcelona a Bilbao. Y allá estuvimos un mes trabajando en un pub y nos alojábamos en un lugar que todos los artistas nos enviaban ahí. Y ni bien llego, a la mañana siguiente, de la pieza que teníamos nosotros, a dos o tres dormitorios hacia un lado, escucho una guitarra sonar. Me voy para aquel lado y se entreabre la puerta de ese dormitorio y me encuentro a un gordo tocando la guitarra. En aquella época era absolutamente negro el pelo, renegra la barba también. Entonces me ve, ay, me han advertido en Barcelona, mirá, van a tocar con un muchacho de Buenos Aires que se llama Tal, y se llama Rafael Lama. Y tengan cuidado porque tiene muy mal carácter. Bueno, qué sé yo, nosotros queríamos comer, ¿viste? Llegamos ahí, el Rafa, se entreabre la puerta, el Rafa me hace señas para que entre, y le comento que se ve que íbamos a trabajar juntos a partir de ese día en ese lugar. Bah, él era el número y nosotros rellenábamos. Bueno, a partir de ahí fue una amistad entrañable, un tipo extremadamente generoso. Es decir, las interpretaciones de lo que se hace de los seres humanos suelen ser absolutamente equivocadas. Y él fue el que después de ese mes nos lleva a su casa a Madrid y ya nos instalamos en Madrid. Yo voy conociendo los nacimientos de sus cuatro hijos y un buen día el Rafa me dice, ¿te animás a hacer los arreglos del disco que ahora tengo que grabar? Y yo conocía la obra porque él la iba haciendo, el Loco de la Vía. Le digo, sí, pero vos tenés experiencia en orquestación porque la empresa me pone una orquesta grande. Sí, le digo, sí. Y me meto en eso. Y así fue que lo escribí. Años pasaron, inclusive fue acá en Argentina, yo vuelvo antes que él, yo vuelvo en finales del 84, casi 85, y tiempo después cuando viene acá a Rosario, digo, mira Rafa, yo quería contarte una cosa que la tengo ahí, está medio como entripado. ¿Qué pasa? No, le digo, mira, vos me preguntaste si yo tenía experiencia, que me animaba, pero experiencia yo no tenía ninguna con semejante orquesta. Así que me había encerrado las madrugadas a estudiar con libros y a escuchar música sinfónica a lo loco para hacer eso. Y entonces el Rafa me mira y me dice, yo sabía. El tipo sabía que yo no tenía experiencia y lo mismo me dio semejante responsabilidad. Creyó en mí, digamos, ¿no?
Bueno.
Ese era Rafael Alemán.
Duerme en la ribera, cansada la boca, y en el arco iris del petróleo riela, rompiendo la bruma tan lejana y sola, la pupila helada de una triste estrella. El baldío cuelga su ropa de sombras en la cuerda floja de un farol cansino con su carnaval de ciegas mariposas, vestidas de baile, su último vestido. Y allí por el zinc del color se desvela la voz marinera de una canción ya rota, y anda en la las esquinas del alba quinquena. El sol niño juega en la vuelta de Rocha. Se marea de grises y azul el silencio. El viento levanta un ladrido en su vuelo y una lucecita llora temblorosa. La muerte violeta que arrastra el riachuelo. Son como fantasmas de tiza amarilla las puertas abiertas de los bodegones. Asombros cuadrados, rayuela de anemia que salta a la calle, que pasa y se esconde. Y allí por el zinc del color se desvela la voz marinera de una canción ya rota. Y anda en las esquinas del alba quinquena. El sol niño juega en la vuelta de Rocha. Y anda en las esquinas del alba quinquena. El sol niño juega en la vuelta de Rocha.
¿En algún momento fuiste guitarrista de Alfredo Zitarrosa vos?
Bueno, sí, sí. Resulta que llegó un momento en que con mi esposa, que era con el dúo, nos separamos y quedamos ahí sin laburo. El laburo era con el dúo. Claro. Yo había acompañado durante una época a un dúo, el uruguayo, ella sanjuanina, que se llamaban... Olga Manzano y Manuel Picón.
Él falleció, creo, ¿no?
Él falleció. Olga, tengo entendido, porque siempre le pregunté a Rafa cuando venía, sigue allá en España. Los había acompañado un tiempito a ellos y me llama Manuel por teléfono, típicas voces uruguayas también. Dice, mira, Cayo, que Alfredo se ha quedado sin un guitarrista, yo le propuse que te llamara a vos. Hice bien, sí, muchas gracias, qué sé yo. Y así fue, me llama por teléfono Alfredo y empiezo a hacer una serie de presentaciones con él. Voy al primer ensayo, él vivía tenía un departamento detrás del Real Madrid. Del Bernabéu. Me voy para allá y me encuentro con musicazos esos que tenía, eran violeros aviones, que me reciben muy bien. Y entonces aparece el flaco, aparece porque estaba en el dormitorio, aparece, era la mañana y ya aparecía con un vasito, con un whisky doble, me acuerdo.
Sí.
Y me dice, mire, Cayo, a ver, toque algo por Chamarrita. Él quería que hiciera un ritmo de Chamarrita.
Sí.
Bueno, ese fue el examen de ingreso a acompañarlo a Alfredo. Se ve que le convenció y dijo, está bien, ahí está. Así que yo fui, a partir de ahí empecé a tocar con él varias presentaciones. Hasta que él se va a México, pero me llama por teléfono antes y me dice, mire, Cayo, quiero comunicar que me voy a México a vivir y que no lo llevo, que no me llevaba a mí. Uh-huh. Y le digo, pero Alfredo, no, yo no esperaba esto. No, no, si yo tengo mi vida acá, le digo, yo pienso quedarme. No, no, yo quiero que quede claro la cosa, que, en fin, que... No, muchas gracias, Alfredo. Así que el tipo me llamaba para decirme que no me llevaba y yo no pensaba en ningún momento ahí. Me pareció que había sido circunstancial, bueno, muy interesante, muy bueno para mí. Así que se va. Pasa un tiempo y me llaman de uno de los lugares donde, bueno, y acompaño distintas personas, qué sé yo, distintos grupos que necesitaban y que se iba pasando la bola, que yo podía acompañarlo. Y me llaman porque venía Mercedes. Venía Mercedes Sosa y Mercedes quiere estar en un teatro. Él tenía a Tete Berti como guitarrista, claro. Un guitarrista fantástico, pero quiere un coro masculino. Entonces me convocaban a mí y a dos muchachos más. Así que fuimos hacerle coro a Mercedes. Yo siempre comento que en los ensayos yo pude escuchar a Mercedes porque se sentó justo al lado mío, al lado de mi oreja derecha, y la voz más importante de la música folclórica argentina y latinoamericana me cantó en la oreja. Así que fue otra gran emoción y otro gran orgullo que tengo para a los nietos.
¿Qué te parece?
Hace tiempo que llegamos al puerto de Barcelona, hace tiempo que llegamos al puerto de Barcelona. Tres baúles, 11 bultos, 3 guitarras y 2 bolsas. Tres baúles, 11 bultos, 3 guitarras y 2 bolsas. Una bolsa de nostalgias con recuerdos y temores, la otra con una esperanza de aire limpio y canciones, la otra con una esperanza de aire limpio y canciones. Se habrán quedado allá lejos, ese lejos tan querido, tan pisoteado y tan seco, pueblo con el tiempo quieto, sin calendario y de enero. Hace tiempo que llegamos y nadie nos esperaba. Hace tiempo que llegamos y nadie nos esperaba. Hace tiempo que ese suelo no revivió la mañana. Hace tiempo que ese suelo no revivió la mañana. Hace tiempo que volvimos y pocos nos esperaban. Hace tiempo que mi pago nos mira con desconfianza. Hace tiempo que mi pago no da rienda a la esperanza. Vamos a hacer un gran sueño en donde vivamos todos sin el dolor del destierro, sin el poder del silencio ni la arrogancia del miedo.
Cayo Viale, uno de los tantos argentinos y latinoamericanos que debió partir de estas tierras en los años de muerte, cuando gobernaban América Latina esas dictaduras impuestas desde el Departamento de Estado de Estados Unidos. En la primera parte de la charla, Cayo hacía referencia a su relación con el gran poeta de la canción, Rafael Amor. Por eso poníamos al aire un texto de Rafael Amor, musicalizado por Cayo Viale, La Boca, un poema que había grabado como poema José Larralde hace más de 40 años. Con respecto a la obra El Loco de la Vía, que Cayo arregló para Rafael Amor allá en España, la vamos a poner al aire completa en los próximos días. Después del segundo tramo de la charla, donde Cayo hablaba de sus experiencias junto a Alfredo Zitarrosa y Mercedes Sosa, escuchábamos esa carta a mi gente, escrita desde el exilio, y que fue grabada en 2010 en el disco Sobre la Vida.
Las culturas y sus artistas están en Caja de Resonancia.
Caja de Resonancia.
Referir al exilio, sobre todo al exilio forzoso de aquellos años, lleva a uno inmediatamente a pensar en las causas que lo motivaron, en la nostalgia de quien está impedido de volver a la tierra que ama. Pero también se agregan ciertas situaciones que tienen que ver con la vida personal de quienes han sido exiliados. Muchos de ellos comenzaron una nueva vida, formaron familias en aquellos lugares, y cuando se produce la posibilidad de volver, ahí comienzan a aparecer otros dilemas.
Contame, ¿cuáles son las razones que te hacen volver a la Argentina? Restablecida la, como siempre digo, la democracia, o por lo menos el derecho a votar cada dos años.
La primera razón es que yo siempre pensé en volver, y como yo, éramos 100.000 argentinos allá. Por supuesto, yo no me vi con todos, pero allá habíamos fundado la Casa Argentina en Madrid, y ahí me he visto con mucha gente conocida. Justamente ayer veía un video de David Viñas, y me acuerdo de él verlo comer en la Casa Argentina. Es una necesidad, es decir, era volver porque mi país era esto. Yo a todo esto, a esa altura, ya estaba en pareja con una uruguaya que vivía en España, pero que estaba antes que yo, que, lo cual supone que no estaba exiliada, con quien tengo a Laura, a mi hija mayor. Y bueno, ahí fue otra situación. Nosotros tenemos a Laura en un hospital provincial de Madrid, y nace a la nochecita. El hospital se cerraba, al menos el lugar donde estábamos los padres esperando el parto de sus mujeres. Nos sacan y nos dicen vuelvan mañana a la mañana. Antes de irme, me dicen que había nacido Laura. Cuando vuelvo a la mañana siguiente, la mamá estaba dormida, exhausta. Y ahí veo a mi bebé. Había pasado una persona del registro civil preguntando los nombres y apellidos de las criaturas. Como la que era mi mi compañera en ese momento estaba dormida, miró a los pies, estaba en la planilla esa, vio que le habían puesto Laura, pero estaba el apellido de la mamá. Así que le pusieron el apellido de la mamá. Yo estuve casi los 2 años antes de venirme para acá haciendo trámites para poder darle el apellido, que finalmente lo logré, ¿no?
¡Bárbaro!
Sí, sí, fue todo un recorrido espantoso. Y al punto tal que mi hija no era ni española ni argentina, ya que la ley española dice que si uno nace de un español es español. Al menos era así la ley, creo que sigue.
Sí, sí.
La ley argentina dice, cualquier persona que nace en territorio argentino es argentino. Es mucho más amplia la nuestra y obviamente más generosa. Pero claro, yo vivía allá. Viene, gana Alfonsín, va Alfonsín a Madrid, nos convocan a varios, a muchísimos. Me acuerdo que estaba Alfredo Alcón, bueno, entre otros, había muchísima gente conocida. Él se bajó del escenario que le habían hecho y nos vino a saludar uno por uno, a darnos la mano y a decir que volvamos. Claro, nos daba justo encima en un punto muy débil nuestro, que era la necesidad de volver. Mi madre fue a visitarme en tres oportunidades y ella hacía averiguaciones acá. Y siempre que iba me decía, no, Cayo, todavía no es el momento de volver, todavía no. Se enteraba de cosas, bueno. Y finalmente lo pude hacer. Yo volví el 17 de noviembre del 84. Volví con la que era mi compañera y con Laure. Vivimos acá en Rosario. Claro, yo llego acá con una mano adelante y otra atrás. A una ciudad que no me conocía.
Claro.
Entonces, sí me presenta un recital del Kitty Jockey en el anfiteatro. Él dice, bueno, acá voy a presentar, y me presenta. Y a partir de ahí es que yo empecé a trabajar como músico acá. Pero en realidad lo primero que tuve que hacer es poner un kiosco. Yo puse un kiosquito con unos marros y me agarró la época de la hiperinflación. Yo siempre cuento que ponía los precios del cigarrillo en kiosco a la mañana y a la tarde ya había perdido plata.
Sí.
Era impresionante lo que
era.
Bueno, en definitiva tuve que cerrar. Y me sale una suplencia en una escuela para dar clases. Bueno, ahí empiezo a dar clases en una primaria, me acuerdo. Jamás había dado clases en una primaria. Pero bueno, había que apechugar. Pasa el tiempo, yo me separo de mi compañera de la uruguaya, se van al Uruguay, ellos con mi hija, y yo conozco en la escuela, dando clase, a mi actual mujer, que es profesora de música, y ha sido música mía. Así que yo me la pasaba los tiempos que odié, a juntar unos mangos, y andando en colectivo hasta el Uruguay a ver a mi nena.
Claro.
Hasta que se vuelven a España y ella sigue, termina toda la escuela y la secundaria allá en España. Y acá yo con Moni tengo 2 hijas, Martina y Camila, que por suerte mantienen una relación muy buena, hermosa, con su hermana Laura.
Amarillo de una ciudad leyenda fundada en el recuerdo, y en un vuelo me pierdo por remotos senderos grabados en el viento, como muescas de fuego. Camino en la memoria de una plaza perdida que en un punto ya roto del tiempo te abrigó. Toco otra vez la almohada que una tarde nos quiso y otra tarde dolida se nos fue y nos dejó. Aquí pasa la gente en mi costado, como pasa invisible lo que nunca sabemos. Aquí sueño que toco la vida y que adivino, como en los sueños vienen imágenes fantasmas. Aquí extiendo los brazos sin abrazar nada más que aquello que lejano me condena a estar, nos condena a estar.
Edgardo Gili se llama el autor de este texto. La música es de Caio Viale, que la grabó en su disco Sobre la Vida de 2010. Este aire de milonga, maravillosa conjunción de música y poesía, se llama Camino en la Memoria. ¿Qué pasó con aquel movimiento cultural que fue duramente golpeado por la dictadura cívico-militar? Esto es lo que opina nuestro invitado, Caio Viale.
Cuando vos volvés a la Argentina, y sí, hay una especie de resurgimiento cultural muy importante, se vuelven a escuchar las voces de los que habían estado afuera y de los que se habían quedado y no eran difundidos acá, pero todo aquel proceso de música popular que interrumpió la dictadura en el 76, o quizás un poco antes, como vos decías, la AAA en el 75, todo ese movimiento, ¿hubo una continuidad o se arriaron algunas banderas desde lo ideológico y desde lo artístico?
Yo creo que no continuó. Creo que no continuó. Supongo que de haber estado yo acá, me hubiera ocurrido lo mismo. No voy a enjuiciar semejante situación, semejante presión y semejante influencias que seguramente hubo acá. Pero yo lo que advertí, ni bien llegué acá, era, a ver si se me permite la expresión, era como una especie de extranjerización que se había vuelto, como cuando yo era pibe, a admirar todo lo que venía de afuera y en particular lo que venía del norte, sí. De Norteamérica.
Sí, sí, sí.
Todo lo que se hablaba en inglés era admirado, y eso que había sucedido cuando nace mi hija en España. Yo iba a visitar a mi hija al hospital, porque para colmo tuvieron que internarla por un problemita con días de nacimiento. Iba en el metro y miraba en los diarios de la gente parada delante mío la guerra de Malvinas. Y en eso España tenía una posición tomada a favor nuestra. Sí. Quiero decir que yo no podía entender cómo, llegando a mi país, encontraba a los chicos con remera escrita en inglés. Eso yo me lo permití, pasaron años para poder entender o comprender que yo no podía entenderlo porque no viví todos los días acá. Fue distinto y en muchos casos seguramente fue una especie de defensa de la propia psique, de la propio equilibrio emocional. Más sí, habrán dicho los pibes, y vamos para este lado, porque lo otro es sufrir, es sufrir, es sufrir. Supongo yo que por ahí va la cosa. De modo que no sé si te contesto la pregunta que vos me haces. Yo creo no ver la continuación, ¿no? Claro.
Eso es lo que yo estimo y veo que coincidimos. Si bien hubo, digamos, cuando termina la guerra de Malvinas, que aquí se derrumba la censura, los últimos años y monedas de gobierno militar, vuelven a escucharse las voces, empiezan inclusive a volver algunos artistas exiliados, hay como un resurgimiento cultural. Que
no, sin duda.
Hay una especie de primavera cultural, pero que lamentablemente los 90 se lo llevaron todo puesto.
No,
ahí vino el golpe de gracia, me dio la sensación a mí.
Pero claro, pero ya antes, fíjate vos, ¿qué fue de los trovadores? ¿Qué fue de los huancahuá? ¿Qué fue de tantos y tantos y tantos? Sí, sí. ¿Por qué Mercedes vuelven a abrir las puertas y los corazones, sobre todo las generaciones jóvenes? Porque se juntó a un tipo de música que se hacía en Argentina, que hacían los jóvenes de entonces en Argentina, que poco tenía que ver con lo que venía haciendo Mercedes históricamente.
Sí, 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 sí.
Es así. No nos engañemos. Es decir, la forma de llenar los teatros, sobre todo en Buenos Aires, que siempre digo que la influencia, tanto para lo bueno como para lo malo, viene de ahí,
sí, sí.
Lo llena acordando, porque estaba de acuerdo ella, y había bellísimas canciones, maravillosas canciones, de eso no hay duda. Yo no estoy haciendo un juicio de valor en lo específicamente musical o poético, pero evidentemente esas músicas tenían otras influencias que no eran las que habían tenido antes, ese resurgir de decir soy argentino, soy latinoamericano. Y para decir soy latinoamericano, tenés que tocar fibras latinoamericanas, es decir, tocar géneros rítmicos que tienen que ver con, permítanseme también la palabra que ha caído en pecado, que es tradiciones, es decir, cosas que mueven ese tipo de fibras, por más que después modifiques, les influencias actuales, sonoridades actuales, pero no te podés ir a hacer determinados ritmos que son excluyentemente del norte de América y de la influencia que fue Norteamérica para el mundo entero.
Corazón que se remonta a la región de las aguas, para el beso subterráneo, para el amor sin palabras, como una mano abierta aprisionando la tierra. Silencio de noble madre, luz interna como él, el alma. Ave surcando un cielo de negruras solitarias, derroche de virtudes, aunque vivas sepultada. Amazon, viva sin hojas, corazón lleno de savia, para dar color al aire y perfume al mañana. Ave surcando un cielo de negruras solitarias, derroche de virtudes, aunque vivas sepultada. Corazón, corazón, corazón.
Después de referirse a las raíces de nuestra cultura, de nuestra música, Caio Viale interpretaba Raíz, un tema grabado en su último disco, De mi raíz, publicado en 2016. La letra de Adino Merigo, la música de Caio Viale. Hemos llegado al final del programa. En el próximo encuentro continuaremos compartiendo la vida y la obra de Caio Viale, artista nacido en la ciudad de Leones, provincia de Córdoba, que padeció como tantos argentinos el exilio y que actualmente vive en la ciudad de Rosario. Hay mucha obra y mucho testimonio por compartir. No te pierdas la próxima Caja de Resonancia. Mi nombre es Sergio Quartucci. Te recuerdo que nos encontras de lunes a viernes en Nacional, la radio pública, en Bariloche, LRA 30, AM 590, FM 95.5, en Santa Rosa, LRA 3, FM 95.9, o mediante la señal de internet de Radio Nacional Argentina para todo el mundo. Gracias por haber estado, sigan cuidándose y será hasta el próximo encuentro. Chau.